Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Durante un año, Irán y Estados Unidos han estado en negociaciones destinadas a un regreso mutuo al cumplimiento del acuerdo nuclear con Irán, conocido como JCPOA o JCPOA, formalmente el Plan de Acción Integral Conjunto. Estados Unidos se retiró del acuerdo en 2018 bajo la administración anterior, e Irán ha estado incumpliendo sus obligaciones desde entonces, incluido el enriquecimiento de uranio a niveles prohibidos y la producción de uranio metálico, que, como han dicho Alemania, Gran Bretaña y Francia, no tiene un uso civil creíble. Se ha logrado un progreso significativo durante las negociaciones entre Irán y los países 5+1 para el regreso de Estados Unidos e Irán al acuerdo. Sin embargo, el enviado especial de Estados Unidos para Irán, Robert Malley, dijo recientemente que el regreso al acuerdo no es inevitable, debido a cuestiones no resueltas que son importantes para ambos países. Durante una visita reciente a Israel, el secretario de Estado Antony Blinken reiteró la opinión de los Estados Unidos de que una implementación completa del acuerdo nuclear es la mejor manera de volver a poner el programa nuclear de Irán en una caja. Pero, enfatizó el secretario Blinken, ya sea que haya un JCPOA o JCPOA o no, nuestro compromiso con el principio central de que Irán nunca adquiera un arma nuclear es inquebrantable. El secretario Blinken señaló que las actividades malignas de Irán en la región se han intensificado. Estados Unidos continuará enfrentándose a Irán cuando nos amenace o cuando amenace a nuestros aliados y socios, dijo. Y continuaremos trabajando para contrarrestar su comportamiento agresivo en toda la región. Como ejemplo de ese compromiso, el 30 de marzo, Estados Unidos anunció que estaba designando a 5 personas y entidades para sanciones debido a su participación en las actividades relacionadas con misiles balísticos de Irán, incluido el reciente ataque con misiles de Irán en Erbil, en Irak, así como ataques con misiles por parte de representantes iraníes contra Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Brian Nelson, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, dijo en un comunicado anunciando las sanciones: mientras Estados Unidos continúa buscando el regreso de Irán al pleno cumplimiento del Plan Integral Conjunto de Acción, no dudaremos en apuntar a aquellos que apoyan el programa de misiles balísticos de Irán. También trabajaremos con otros socios en la región para responsabilizar a Irán por sus acciones, incluidas graves violaciones de la soberanía de sus vecinos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Saludos, estimados radioyentes de Radio Martí, al darles la bienvenida a su programa Entre dos ríos. Nuestra colega en Washington, Michelle Sagué, ha recopilado información sobre el reporte anual de derechos humanos del Departamento de Estado que fuera presentado el martes 12 de abril. Michelle Sagué refleja además información de que Estados Unidos no puede confirmar que armas químicas fueran empleadas en Ucrania contra el pueblo de Mariupol. En Nueva York ofrecemos información de Naciones Unidas, tanto dentro del ámbito de Ucrania, así como de Colombia. Y ahora pasamos al Buró de Radio Martí en Washington con Michelle Sagué.
En el capítulo sobre Cuba, el Departamento de Estado informa que los asuntos importantes de derechos humanos en el 2021 incluyeron informes creíbles de ejecuciones ilícitas o arbitrarias, incluidas ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno, desaparición forzada, tratos crueles, inhumanos y degradantes a disidentes políticos, condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales, arrestos y detenciones arbitrarias. Al presentar el informe este martes, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que entre los hallazgos más alarmantes del informe en general era el aumento en el encarcelamiento de críticos y señaló que en Cuba hay más de 600 personas encarceladas injustamente por participar en las protestas pacíficas del pasado julio.
Governments are locking up more critics at home. Today, more than a million.
Él dice que los gobiernos están encerrando más críticos en sus países, que hoy más de 1 millón de presos políticos se encuentran recluidos en más de 75 países, entre ellos más de 600 personas encarceladas injustamente en Cuba por participar en las protestas pacíficas en julio pasado. El informe también señaló serios problemas con la independencia del poder judicial en Cuba, injerencia arbitraria o ilegalidad en la privacidad, represalias contra miembros de una familia por delitos presuntamente cometidos por un individuo, restricciones graves a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la violencia o amenazas de violencia contra los periodistas, la censura y las leyes penales contra la difamación utilizadas contra personas que critican el liderazgo del gobierno, además de serias restricciones a la Internet. El informe también menciona severas restricciones al derecho de reunión pacífica y denegación de la libertad de asociación, incluida la negativa a reconocer las asociaciones independientes, severas restricciones a la libertad religiosa y a la libertad de circulación interna y externa. El reporte también subraya la incapacidad de los ciudadanos para cambiar su gobierno pacíficamente a través de elecciones libres y justas, incluidas restricciones graves e irrazonables a la participación política. La corrupción gubernamental grave, la falta de investigación y rendición de cuentas por la violencia de género, la trata de personas, incluido el trabajo forzoso y la ilegalización de los sindicatos independientes. El Departamento de Estado norteamericano informa además que los funcionarios del gobierno cubano, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos contra los derechos humanos y que, como cuestión de política, los funcionarios no investigaron ni enjuiciaron a quienes cometieron estos abusos, añadiendo que la impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada, al igual que la impunidad de la corrupción oficial. El reporte subraya que Cuba es un estado autoritario y que el Ministerio del Interior controla la policía, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario, y que unidades especializadas de la rama de seguridad del Estado del Ministerio son responsables de monitorear, infiltrar y reprimir la actividad política independiente. El informe recuerda que el 28 de enero del 2021, las fuerzas de seguridad arrestaron violentamente a más de 20 artistas y periodistas que protestaban pacíficamente frente al Ministerio de Cultura por la liberación de artistas detenidos. Recuerda además que el 11 de julio estallaron protestas pacíficas espontáneas en toda la isla, exigiendo el fin de la represión y contra la incapacidad del gobierno para satisfacer las necesidades básicas del pueblo. Y menciona también cómo en octubre las autoridades negaron el permiso para una protesta prevista para el 15 de noviembre y amenazaron a los organizadores, señalando que el gobierno llevó a cabo juicios sumarios para algunos manifestantes, solicitó largas penas de prisión, algunas de hasta 30 años, y mantuvo a otros manifestantes en detención preventiva prolongada. Algunos activistas optaron por exiliarse y el gobierno obligó a otros a hacerlo. Y en otra noticia de importancia, el portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo el martes que Estados Unidos no puede confirmar el presunto uso de agentes químicos por parte de Rusia en la ciudad portuaria de Mariupol, en Ucrania.
We cannot confirm these reports of the...
Él dice que no se pueden confirmar los informes que han estado saliendo en las redes sociales sobre el uso de posibles agentes químicos a través del uso de un dron. Dice que obviamente lo toman en serio y que se está monitoreando la situación, que están tratando de hacer todo lo posible para averiguar qué sucedió, si es que sucedió algo. Las fuerzas separatistas respaldadas por Rusia, que intentan arrebatar el control total de Mariupol, negaron haber usado armas químicas en comentarios publicados por la agencia de noticias rusa Interfax. Asimismo, añadió que el Departamento de Defensa de Estados Unidos no ha visto nada que confirme los informes en redes sociales sobre el envío de equipo militar ruso a la frontera con Finlandia. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Gracias, Michelle. Y en Nueva York, ahora les brindamos información de la Secretaría de Naciones Unidas sobre Ucrania, así como el encuentro con la prensa fuera del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del presidente de Colombia, Iván Duque Márquez. En Naciones Unidas, Stephane Dujarric de la Riviere, portavoz del secretario general, se refirió a la situación humanitaria en Ucrania luego de casi 7 semanas de lo que calificó como intensas hostilidades en lo que es la crisis de desplazamiento más rápida en época recién. El portavoz de Antonio Guterres.
An estimated 7.1 million people are now internally displaced across the country.
Un estimado 7.100.000 personas se encuentran desplazadas internamente a través del país, con más de 4.600.000 quienes han cruzado fronteras en búsqueda de seguridad en otros países. Esto de acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. Tal como lo escuchamos el martes, más de 2/3 partes de los niños ucranianos han huido de sus hogares. Ataques a la infraestructura del país, sea del abastecimiento de agua o de luz, han dejado a 1.400.000 personas en el oriente del país sin agua y a otros 4.600.000 personas con solo acceso limitado. Se han contabilizado al menos 20 incidentes por separado de daño a la infraestructura de agua en el oriente de Ucrania. Dujarric de la Riviere dijo además que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, financió el uso de clorina líquida para 2 suministradores de agua en apoyo al suministro de agua. El vocero de la Secretaría de la ONU añadió que se requiere que las partes al conflicto respeten y protejan la infraestructura civil, incluyendo la del agua, de acuerdo a sus obligaciones bajo el derecho humanitario internacional. Según Dujarric, la Secretaría de Naciones Unidas manifiesta su profunda preocupación por los continuos ataques a instalaciones de salud, con al menos 108 ataques contabilizados hasta el martes 12 de abril. Dujarric de la Riviere añadió que la Organización Mundial de la Salud, así como UNICEF, entre otros socios humanitarios de la ONU, proporcionaron hasta 570 toneladas de medicina y de suministros médicos a la población civil necesitada dentro de Ucrania. El presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, se dirigió al Pleno del Consejo de Seguridad y luego de la sesión también a miembros de la prensa adscrita a Naciones Unidas. El presidente Duque señaló la presencia colombiana en la ONU como un paso histórico también dentro de los acuerdos para la paz en Colombia. Iván Duque Márquez agradeció el apoyo de la Secretaría de Naciones Unidas y también al Consejo de Seguridad por su apoyo al proceso que vive Colombia en consolidación de la paz.
Que hemos tenido una sesión muy importante en el Consejo de Seguridad, una sesión que yo llamaría histórica porque es la primera vez que un presidente de Colombia atiende al Consejo de Seguridad solicitud nuestra para expresar y mostrar todos los avances en la consolidación de la política de paz con legalidad, en su enfoque integral, en su aplicación territorial, sabiendo que también existen retos, pero sobre la base de avances significativos. Creo que prácticamente el respaldo a nuestro país, al desarrollo de esta política integral, ha sido prácticamente unánime. Hemos tenido algunas diferencias que fueron expresadas con claridad, algunas preocupaciones de otros países, y claramente nosotros hemos mostrado hoy cómo Colombia avanza en materia de atención a las víctimas, en materia de desarrollo rural integral, en materia de participación política y muy especialmente cómo nuestro país también tiene hoy el gran reto de consolidar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición, donde pudimos también exaltar el apoyo de nuestro gobierno a que tengamos los complejos transicionales para aquellas personas que estén restringidas en su libertad con la mayor velocidad. En líneas generales, este respaldo del Consejo de Seguridad de nuestro país nos deja a nosotros una vez más contentos y agradecemos al secretario Guterres, a la misión de verificación que está en Colombia, por el acompañamiento que a solicitud nuestra ha tenido durante prácticamente todo nuestro gobierno, y también resaltamos la importancia de que esta misión de observación se mantenga en el tiempo. Con estos comentarios y agradeciendo esta importante sesión y este respaldo a Colombia, quiero abrir entonces la sesión a algunas preguntas. Doctora Soraya, ¿quién empieza?
Señor presidente, ¿cómo está? Carlos Arturo Albino de Blue Radio. Dos preguntas, señor presidente. Primero, usted vino acá, lo invitaron, fue invitado, vino voluntariamente, ya cerrando su gobierno, ¿por qué viene a hacer este viaje, no? La segunda es sobre la vicepresidenta, la vimos con usted allí, la canciller Marta Lucía Ramírez, decían que hay un decreto que no podían estar los dos juntos en el mismo lugar, o el de viaje. Y la tercera, señor, es que usted fue también, le respondió al presidente, a la delegación de Rusia, quien lo cuestionó.
Diría que vayamos por partes en la importancia de esto. Primero, Colombia ha solicitado como Estado no solamente el acompañamiento de Naciones Unidas, sino que ha solicitado el acompañamiento del Consejo de Seguridad. Nosotros invitamos al Consejo de Seguridad para visitar Colombia y lo hizo. Nosotros solicitamos al secretario Guterres que nos acompañara para los 5 años donde pudimos ver el desarrollo de la política de paz con legalidad y él la respaldó. Y en aquel momento tuvimos la posibilidad de hablar con el secretario Guterres, que antes de concluir mi mandato quería visitar el Consejo de Seguridad para poder mostrar todo el balance de esta política de paz con legalidad. Hoy lo hemos hecho, y lo hemos hecho además por la importancia que tiene que un país voluntariamente, que como ha sido caracterizado hoy por varios de los embajadores, un referente mundial, pues muestre toda esta consolidación de políticas públicas.
Siendo abril del 2022, el presidente de Colombia también resaltó el tema de Ucrania tanto dentro y fuera del Consejo de Seguridad.
Y creo además de suma importancia que todos los comentarios se deben recibir de manera constructiva, inclusive en los que uno puede estar en desacuerdo. Pero sí se hincapié en una cosa, y es que mientras hay países que están lacerando a otros, que están destruyendo infraestructura, que están destruyendo hospitales de maternidad y están cometiendo masacres, pues no pueden tener la autoridad moral para hablarle al mundo de paz. Ese fue el sentido de mi comentario, y lo hice con esa claridad, con esa contundencia, si se puede llamar así. Y yo creo que además el mundo entero hoy clama para que este genocidio en Ucrania llegue a su final. Por eso esa voz también era muy importante expresarla sin ningún ambaje.
Presidente, Javier Otazu de la agencia EFE. Han sido muchos los diplomáticos que han intervenido para expresar su preocupación por el alto nivel de violencia contra líderes indígenas y afroamericanos. En este mismo sentido, hay polémica dentro de su país por las palabras del jefe del ejército, Eduardo Zapateiro, que de alguna manera ha justificado las víctimas civiles en el curso de una operación militar. ¿Qué tiene que decir al respecto?
Yo creo que desagreguemos la pregunta en los tres componentes. El primero, aquí se ha dicho por parte de los embajadores, y lo dijimos nosotros en nuestra intervención, que hay preocupación por la violencia en algunos lugares de Colombia. Y ellos hicieron referencia a unos lugares específicos, donde, como también lo señalé ante el Consejo de Seguridad, y particularmente en el caso de Arauca, tenemos un reto adicional, y es que tenemos una zona limítrofe donde hay un país que abiertamente está violando la resolución 1373 del Consejo de Seguridad del año 2001, dándole protección, santuario y también patrocinio a grupos terroristas que atentan contra esa población limítrofe colombiana. Señalamos no solamente que en nuestro gobierno hemos venido enfrentando grupos armados criminales que cometen estos hechos, que se han desmantelado pelusos, caparros, puntilleros y la estructura de mando del Clan del Golfo. Y hemos señalado también que desde un punto de vista agregado, consolidado, promedio en la tasa de homicidios, nuestro gobierno cerrará con la tasa de homicidios promedio y consolidada de un cuatrenio más baja prácticamente en los últimos 40 años. Y que también hemos logrado la tasa de secuestros, que ha sido un delito difícil en nuestro país, más baja desde que existen esas estadísticas. No obstante, siguen existiendo también amenazas, y muchas de ellas que dependen del narcotráfico, tristemente, y también lo dije hoy. Si queremos nosotros enfrentar esa violencia, necesitamos que en el sentido de corresponsabilidad, los países que más han incrementado el consumo de drogas en el mundo también contribuyan a enfrentar ese consumo, porque ese consumo es el combustible de ese narcotráfico que termina siendo la violencia que golpea muchas regiones de nuestro país. Y yo creo que decirlo está bien y plantearlo. Y yo creo que además el mensaje más importante hoy es un respaldo casi unánime a nuestro país y a la forma en la que se vienen desarrollando políticas, sabiendo que existen retos. Y nosotros tenemos claro que el mayor reto de seguridad que tiene Colombia está derivado del narcotráfico. Por eso nosotros hemos logrado las mayores incautaciones que ha registrado Colombia. Por eso hemos logrado parar el crecimiento exponencial de los años anteriores a la llegada nuestra a la presidencia y poder registrar también una reducción de los cultivos ilícitos. Y nos mantendremos en esa política pública.
El presidente colombiano resaltó que en su país las Fuerzas Armadas también siguen protocolos que velan y protegen los derechos humanos.
Hoy nosotros tenemos unas fuerzas militares que en todo el territorio están protegiendo a nuestro país, que tienen unos protocolos de DIH, que tienen unos protocolos de derechos humanos. Ahí hay un trabajo de inteligencia previa. Hay una identificación de personas vinculadas a grupos armados ilegales. Y hay sobre todo unos hechos urgentes, unos actos urgentes que fueron adelantados por la Fiscalía General de la Nación como ente investigador. Entonces, si hay una inteligencia previa, que es la que se hace para ese tipo de operaciones, y se adelantan las operaciones conforme al DIH, a los derechos humanos y a los principios de legalidad y a los protocolos de la fuerza pública, lo que tiene además que surtirse en los próximos días es la valoración que el ente investigador debe hacer. Este no es un momento para abordar esto con oportunismo político o con un debate o tratando de incidir en el debate electoral por esta vía. La fuerza pública de Colombia y la institucionalidad todos los días se la juega por los colombianos. Y como lo dijo en el Consejo de Seguridad, nosotros tenemos cero tolerancia contra cualquier abuso por parte de la fuerza pública, cualquier acción contraria a la Constitución y la ley. Y aquí lo que podemos nosotros evidenciar es que hay unos protocolos, unos procedimientos que se surtieron y que hoy la voz de la Fiscalía es muy importante para acabar de esclarecer estos hechos. Pero teniendo como premisa no solamente el trabajo previo de inteligencia, la identificación, el intercambio de disparos donde hay miembros de la fuerza pública heridos y gravemente heridos, entonces yo creo que este no es momento para tratar de buscar oportunismo político, y por el contrario, creo que la expresión que debe darse en los próximos días de la Fiscalía será la que de manera fehaciente y contundente acabe de esclarecer los hechos. Muchas gracias.
Iván Duque Márquez respondió en inglés a la pregunta de la corresponsal Angela Falk de CBS sobre cómo ve el presidente colombiano la situación en Ucrania.
One question in English, please.
Sure.
Thank you so much. Mr. President, it's Pamela Falk from CBS News. Can you explain your position, your country's position on Ukraine? You voted
My position is clear. What's happening in Ukraine, it's simply insane. This is a brutal attack on the sovereignty of a country. This is a genocide.
Mi punto de vista sobre lo que acontece en Ucrania está clara. Es que es de locura. Es un ataque brutal contra la soberanía de un país. Esto es un genocidio. Nos percatamos del bombardeo de hospitales de maternidad, la masacre en Bucha, entre otros tristes sucesos que requieren que la voz de la comunidad internacional sea elevada en condena, y tenemos que aislar esa conducta y proporcionar todo el apoyo al pueblo de Ucrania para que se libere de este ataque brutal. Hasta ahí el presidente Iván Duque Márquez de Colombia, en que entre los avances por la paz en Colombia también se entremezcló su pronunciamiento sobre la situación que atraviesa el pueblo de Ucrania. Con agradecimiento a Michelle Sagué, le doy las gracias además a nuestra productora Patricia Martínez. Mi aprecio a ustedes, estimados radio oyentes de Radio Martí, por su sintonía a este su programa Entre Dos Ríos, en que Michelle Sagué en Washington y esta servidora en Nueva York les brindamos información desde la perspectiva de dos ciudades entre dos ríos. Queda de ustedes muy atentamente para Radio Televisión Martí, Carmen María Rodríguez.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania. Es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Regresa a Radio Martí, Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a la 1:00 p.m. el partido entre los Yankees de Nueva York y los Orioles de Baltimore.
Hola, le habla Julián Quiduriel.
Soy Yasmani Lomar.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerda, este domingo 1:00 p.m. Yankees versus Orioles, y solo aquí por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Planea un servicio de suscripción para el iPhone y otros dispositivos. A partir del año 2023, no hará falta comprar un iPhone para poder usarlo. Según informa Bloomberg, Apple está preparando un servicio de suscripción que, por una cantidad mensual, dará a los usuarios acceso a la última versión del dispositivo y otros productos de la compañía, como las tabletas iPad. El servicio funcionaría como complemento a otras suscripciones por servicios que ya existen, como los planes Apple One, pero en vez de proporcionar acceso a aplicaciones, juegos o contenido audiovisual, lo que la empresa ofrecería en este caso es un iPhone o un iPad a un precio mensual inferior al que supondrían la compra a plazos. El servicio, que aún no tiene nombre, podría ver la luz a finales de este año, aunque según Bloomberg, es más probable que lo haga en 2023. El objetivo es mantener el crecimiento de la división de servicios, una de las que mejor trayectoria ha tenido en estos últimos años en las cuentas de la empresa, gracias sobre todo a las comisiones que la empresa recibe por las compras de aplicaciones. En cierta forma, Apple ya ofrece una experiencia parecida con su sistema de compra a plazos sin intereses en algunos países. Este servicio permite fraccionar el pago de un iPhone en 24 meses, pero también cambiar a una nueva versión del teléfono, si existe, pasado un año desde el inicio de la compra. La diferencia con este servicio es que el usuario no estaría adquiriendo el dispositivo, tan solo alquilándolo mediante una suscripción mensual. Esta suscripción podría combinarse también con otros servicios de la compañía, como la garantía extendida Apple Care o el antes mencionado Apple One, que incluye acceso a Apple Music, Apple Arcade, Apple TV, Apple Fitness Plus y almacenamiento de iCloud. Además del nuevo servicio de suscripción, la empresa está considerando también ampliar la disponibilidad y opciones de pago para las compras a plazos. Hasta ahora, la empresa las ofrece gracias a acuerdos puntuales con entidades bancarias y operadoras de telefonía, pero este año podría lanzar servicios propios de financiación para las mismas.
Café digital. Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes qué influencia tienen los colores en tu descanso? Escucha, los colores influyen directamente en nuestra salud mental y en nuestro estado de ánimo. A continuación te contamos toda la influencia que tienen estos colores en tu descanso y cómo pueden ayudarte a dormir mejor de la mano de nuestros mejores expertos. Sin duda alguna, descansar bien es fundamental para disfrutar de una vida saludable. Un descanso solo aportará ventajas a tu vida y es por este motivo que resulta fundamental relajarnos antes de dormir para mejorar la calidad de nuestro sueño. Tanto el estrés del día a día como el trabajo, la familia y una vida social activa pueden quitarnos el sueño a la hora de dormir, pero elegir bien los colores para nuestra habitación puede ayudarnos a favorecer el descanso y la relajación. A veces escogemos colores para decorar nuestra habitación solo porque nos gustan, sin tener en cuenta lo importante que es elegir bien para beneficiar nuestro estado de ánimo. De esta forma existen colores que invitan a relajarnos y otros que nos activan en exceso, con lo que serán mejores para otro tipo de habitaciones. Además, resulta fundamental aprender a combinar los colores adecuados con éxito para poder descansar con garantías y despertarnos renovados. Sin duda alguna, el verde es uno de los mejores colores para las habitaciones infantiles, ya que invitará a los pequeños a relajarse, favoreciendo su descanso. El verde tiene mucho que ver con la esperanza, con la vida y con la naturaleza. Además, es un color que aportará seguridad a los niños, reducirá su estrés y les ayudará a concentrarse. Por otro lado, el azul es el color oceánico. Este color transmite profundidad, estabilidad y seguridad. Tiene efectos relajantes. Calmará tu mente, facilitará tu concentración y disminuirá la tensión y el miedo. Además, si se escogen colores pálidos, serán especialmente relajantes y calmarán la mente de los niños para ayudarles a descansar mejor. Por otro lado, el color amarillo, si se elige la opción clara, tirando a crema, también puede ser una muy buena opción para las habitaciones de los pequeños, porque les ayudará a calmar los nervios y a relajar el cuerpo. Además, este color puede combinarse con cualquier otro y es el perfecto para decorar dormitorios. Del mismo modo, también pueden escogerse otros tonos pastel como el rosa, que es el color de los sueños y permitirá crear ambientes muy relajantes en todo tipo de habitaciones infantiles. Finalmente, el color morado claro o lila es muy relajante a la vista y además aporta un toque de sofisticación y de sabiduría. A la hora de escoger los colores para descansar mejor, es muy importante tener en cuenta que todos ellos cuentan con propiedades concretas, como hemos podido revisar. Por ejemplo, el rojo es un color que tiene efectos excitantes y no permite una concentración eficiente, con lo que no es recomendable para las habitaciones. En cambio, el color azul, sobre todo en sus tonalidades más claras, como dijimos, tiene un efecto calmante, ayuda a dormir y relajar en gran medida, aportando mucho equilibrio a cualquier estancia y por ende también a tu vida. El color verde te ayudará a reducir el estrés y a relajarte de manera eficiente. El color rosa tiene propiedades calmantes y relajantes y es perfecto para dormir mejor. Además, este color también combate la inquietud, la ansiedad y el pesimismo. El violeta es un color que favorece el sueño, aunque no debe ser intenso porque de lo contrario generará impaciencia. El color marrón puede encontrarse en el cuero y en la madera. Es un color que transmite muchísima serenidad y equilibrio y nos ayuda a sentirnos seguros y muy cómodos. El gris, en cambio, es un color neutro que suele asociarse con la tranquilidad y con los sueños, con lo que también es perfecto para decorar dormitorios, aunque debe evitarse en exceso porque puede resultar algo triste. El blanco siempre es un color perfecto para todas las estancias, sobre todo para los hogares minimalistas. Es limpio, higiénico, aporta mucha luminosidad y agranda en gran medida todos los espacios. Hasta aquí nuestra sección Curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital. Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance. I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance.
Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. So high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop that. When you dance, dance, dance. Feel good, good creeping
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
¿Cómo puedes configurar la seguridad de Signal sin ser un hacker? Eso te lo explica nuestro invitado, Julio César Machado.
Signal, antes llamada Text Secure, es una aplicación de mensajería de texto y también de voz que desde sus inicios estuvo caracterizada por la privacidad y también la seguridad. Es de código abierto, es decir, su código es accesible y auditable por cualquier usuario y además es mantenida por una organización sin fines de lucro que opera en base a donaciones. En cuanto a la recopilación de datos, Signal solamente requiere del número de teléfono móvil del usuario. Si bien cuenta con funcionalidades como la sincronización de los contactos o la posibilidad de contar con una foto de perfil, obtiene los datos utilizando algoritmos con cifrado y no requieren de un almacenamiento en los servicios de la aplicación. Además, todas las comunicaciones realizadas en la aplicación están cifradas por defecto y de manera obligatoria. De hecho, la organización detrás de Signal creó su propio protocolo de cifrado para ello que combina complejos algoritmos criptográficos para asegurar que sea imposible quebrantarlo. Finalmente, la aplicación solicita permisos similares a WhatsApp y Telegram. Sin embargo, estos corresponden a funcionalidades adicionales como importar contactos, enviar fotografías o enviar y recibir mensajes de texto mediante Signal, y se pueden desactivar sin afectar al funcionamiento esencial de la aplicación. Pero, ¿cómo podemos configurar la aplicación de Signal? En los tres puntos en la esquina superior derecha se encuentra la configuración de perfil, dispositivos en donde se haya iniciado sesión y además ajustes de apariencia y almacenamiento. Además están las opciones de privacidad bajo la categoría privacidad. Dentro de esta opción se encuentra la lista de usuarios bloqueados, así como opciones aplicadas a las conversaciones que van desde la posibilidad de inhabilitar las notificaciones de lectura o tecleo hasta seleccionar un tiempo de desaparición de los mensajes. Este último funciona como la autodestrucción de mensajes en Telegram, pero configurado para cualquier chat que se inicie. Después de que el mensaje sea visto, se eliminará de los dispositivos del emisor y receptor en el tiempo que se haya seleccionado. Esta configuración también puede ser aplicada dentro de un chat en específico, en los ajustes dentro del mismo. Además, se listan opciones de seguridad, como el forzar el bloqueo del dispositivo luego de un tiempo configurable que puede no coincidir con el tiempo de bloqueo que tiene el teléfono para cualquier ocasión. Otra de las características que presenta Signal es la posibilidad de bloquear las capturas de pantalla, tanto por aplicaciones externas como por el mismo uso de capturas de pantalla tradicionales estando dentro de la aplicación. Sin embargo, es importante notar que existen formas de obtener esa información, como por ejemplo, fotografiar la pantalla con otros dispositivos.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Radio Televisión Martí, los primeros en la isla con las noticias sobre el conflicto en Ucrania.
Ucrania rompió relaciones diplomáticas con Rusia.
Escuchan a Alexander Kalinchuk, encargado de asuntos de Ucrania en Cuba.
Instamos a la comunidad internacional a mostrar solidaridad con Ucrania es importante por todo el mundo en este momento. Estoy seguro de nuestra victoria, 100%. Estoy seguro.
Para estar informados sobre la crisis en Ucrania y el acontecer mundial, mantén la sintonía con Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
El cuerpo humano responde al estrés desde el cotidiano hasta el extremo, produciendo una hormona llamada cortisol. Hasta la fecha ha sido poco práctico medir el cortisol como forma instantánea de identificar potencialmente trastornos como la depresión y el estrés postraumático, en los cuales los niveles de la hormona son elevados. Los niveles de cortisol se han medido tradicionalmente a través de muestras de sangre por parte de laboratorios profesionales, y aunque esas mediciones pueden ser útiles para diagnosticar ciertas enfermedades, son poco viables para captar los cambios en los niveles de cortisol a lo largo de periodos cortos de tiempo. Ahora, un equipo de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, ha desarrollado un dispositivo que podría ser un gran paso adelante para realizar con la suficiente periodicidad esa clase de mediciones. Un reloj inteligente de pulsera que evalúa los niveles de cortisol encontrados en el sudor de forma precisa, no invasiva y en tiempo real. Esta nueva tecnología podría ofrecer a los usuarios la capacidad de medir de manera objetiva y rápida su nivel de estrés para poder así reaccionar de inmediato ante él, recurriendo a estrategias para mitigarlo. En el nuevo reloj inteligente, una tira de fina película adhesiva especializada recoge volúmenes minúsculos de sudor medibles en millonésimas de litros. Un sensor adjunto detecta el cortisol mediante cadenas de ADN diseñadas, denominadas aptámeros, que están concebidas para que una molécula de cortisol encaje en cada aptámero como una llave encajada en una cerradura. Cuando el cortisol se adhiere, el aptámero cambia su forma de tal modo que altera los campos eléctricos a la superficie de un transistor.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estaremos aquí todos los días a las 9 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar en otros horarios de nuestra programación. Y si aún no te es suficiente y quieres tener a mano nuestros programas, te invitamos a que visites nuestro canal en Telegram o radiotelevisionmartí.com/radio. De esta manera, podrás escucharnos el día que quieras, a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out. No, now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see a love.
But
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita en Terrejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015, a los 82 años. Servirán. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí sangrante de mi sangre.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Gracias por tener yo esta oportunidad de compartir con ustedes que están en mi querida isla natal. Estábamos hablando ayer de los medicamentos que se están investigando en diferentes laboratorios del mundo que ya existían para otros tipos de enfermedades. Hay más de 150 fármacos que están siendo analizados e investigados para ver cuál pudiera ser el debe ayudar de forma definitiva a esta enfermedad que es COVID-19. Hemos mencionado la dexametasona y otro medicamento que está siendo realmente bastante positivo en cuanto a tratar de disminuir los síntomas y la duración de los síntomas es el remdesivir, que es un medicamento que se llama antiviral, que se desarrolló originalmente para tratar una enfermedad llamada ébola. Hay ensayos clínicos con más de 1,000 personas que han hallado que la duración de los síntomas con este medicamento se reduce del 15 al 11, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que si los pacientes han estado ingresados por 15 días, aquellos a los cuales se le ha aplicado el medicamento remdesivir, pues entonces están ingresados en lugar de 15 días, 11 días. Y la parte que todavía los científicos están analizando es que solamente el medicamento lo que está haciendo es disminuir la duración y la intensidad de los síntomas. Sin embargo, no los elimina ni tampoco se ha demostrado que pueda salvar vidas. Aquí en Estados Unidos se ha comprado un suministro inmenso de este fármaco, aunque hay una cantidad que fue donada a Corea del Sur para ayudar a las personas que están allí padeciendo esta enfermedad. Hay otro medicamento que es muy interesante, del cual en Cuba se habla muchísimo, es el interferón beta. Es una proteína que el cuerpo produce normalmente para reducir la inflamación y se usa como tratamiento para la esclerosis múltiple. Los primeros resultados de la investigación sobre este tratamiento indican que reduce las posibilidades de los pacientes que están ingresados de desarrollar la forma severa de esta enfermedad COVID-19. Sin embargo, se necesitan más estudios y ensayos clínicos a mayor escala, en mayor cantidad de pacientes para corroborar si realmente es efectivo. Sin embargo, la droga no funciona en personas con síntomas leves. Y esto es interesante. Aparentemente, la droga solamente funciona, el interferón beta, en pacientes que tienen síntomas intensos. Hay también algunas preguntas que muchas personas se han hecho referente a artículos que han salido a la luz en diferentes países del mundo. Y una de ellas es, ¿pueden los medicamentos para tratar el SIDA, o sea, el virus del VIH que ocasiona la enfermedad del SIDA, estos medicamentos podrían tratar el coronavirus? La respuesta es no.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias, a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí.